De modo que hay profundidades de Satanás. Y claro, son los satanistas los que se meten en la mayor profundidad de Satanás. Pero también, y seguramente todos o casi todos lo sabéis, todo lo que huele a ocultismo entra dentro de las profundidades de Satanás. Por eso no se puede jugar con cosas de ocultismo, no se puede jugar, no hay juguetes válidos para eso. Uno llega a meterse en las profundidades de Satanás y, naturalmente, si es creyente, saldrá, Dios lo sacará. Pero si no, es muy difícil de alcanzar a uno que ha llegado a esas profundidades. Nosotros vamos a las profundidades de Dios. Y necesitamos de una manera especial al paráclito, al intérprete, que es el Espíritu Santo. Pero siempre guiados por la palabra de Dios. El Espíritu Santo no puede ir nunca divorciado de la palabra de Dios, porque la palabra, con mayúscula, hecha persona, es el Hijo. Y de la misma manera que el Hijo no puede separarse del Espíritu Santo, el Espíritu Santo tampoco puede separarse del Hijo. Esto tiene una proyección muy grande cuando nos metemos en cosas, diré, como carismatismo y cosas de estas así, Todo lo que tiene que ver con el Espíritu ha de estar equilibrado con lo que tiene que decir con la palabra. Vamos pues a intentar primero un estudio que será no solamente doctrinal, sino devocional, sobre el misterio de la Trinidad o de la Trina Deidad, como también se dice, porque es un, como he dicho, un prerrequisito totalmente necesario para entrar en la cristología. Toda palabra o concepto que ustedes vean que les suena difícil o que no lo entiendan bien, lo apunten para la segunda hora en el diálogo o en el tiempo de preguntas. Por el Nuevo Testamento, aunque nunca en la Biblia sale la palabra Trinidad, sabemos que hay tres que son persona y, por lo tanto, tres personas dentro de un solo Dios, es decir, de una sola y misma naturaleza, esencia, como se la quiera llamar. Esa naturaleza o esencia, por lo tanto, subsiste, es común a esas tres personas, cuyos nombres, bien dados por el Nuevo Testamento, los conocemos especialmente desde que salen en Mateo 28:19, cuando se le manda a la iglesia bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, como dice el original. Esto significa que ha de haber un orden en las personas divinas, puesto que el Nuevo Testamento siempre las pone, y no solamente un orden. No hay un orden propiamente dicho de superioridad, aunque ya hablaremos de esto después. Hay un orden que se llama de origen. De origen quiere decir que una persona tiene su origen en otra. El Padre es el que comunica y da origen, el que comunica la naturaleza divina al Hijo y al Espíritu Santo. El Hijo se llama precisamente Hijo porque procede de un Padre. El Padre le comunica todo lo que tiene y todo lo que es, excepto el ser Padre. Porque de lo contrario sería Padre de otro Padre. Eso no puede ser. Es Padre de un Hijo. Como el Hijo no puede ser Padre tampoco, sino Hijo de un Padre. Dentro de la Trinidad. ¿Cómo le comunica esta naturaleza divina? El Nuevo Testamento nos dice que es por generación, porque se le llama Hijo. ¿Qué clase de generación en un espíritu? Pues tiene que ser una generación espiritual, una generación eterna, porque si el Padre es Padre eternamente, es porque tiene eternamente un Hijo. El apóstol Juan, en su primera epístola, en el capítulo 2, y creo que es el versículo 22, tiene una lógica contundente cuando dice: el que niega al Hijo también niega al Padre, tampoco tiene al Padre. ¿Qué lógica tan contundente? Si hay un hijo es porque hay un padre. De modo que si en Dios hay un padre que es eterno, hay un hijo, ese hijo también es eterno. Claro, no nos vamos a meter aquí con la temática de la primera epístola de Juan, que es preciosa. Algún día quizá lo podamos hacer. Nuestra mente limitada no puede comprender qué clase de generación puede ser esta. Pero sí, es una generación espiritual y eterna. También significa que el Padre, junto con el Hijo, dan origen al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no procede del Padre por la vía de la generación, es decir, no es otro Hijo. Dios no tiene dos hijos divinos, tiene un solo Hijo divino. El otro se le llama Espíritu, el aliento personal de Dios Padre y de Dios Hijo. Es la tercera persona a la cual llamamos Espíritu Santo. Tengo aquí el original contra el cual no hay apelación, el texto crítico griego del Nuevo Testamento. Voy a leerles el versículo 26 del capítulo 15 de Juan. Les voy a decir una cosa, esta idea la leí de un misionero norteamericano que decía: no hay mejor tratado del Espíritu Santo en ningún libro, ni en la Biblia, mejor que el que tenemos en los capítulos 14, 15 y 16 del Evangelio de San Juan. Cuando se leen bien estos tres capítulos y se meditan, la cantidad de doctrina acerca de la Trinidad, pero especialmente del Espíritu Santo, es fabulosa. Y este versículo lo voy a decir como debe traducirse del original, porque ni aun esta, que es la que yo revisé, la Reina Valera 1977, lo tiene exactamente. No voy a decir por qué, había limitaciones de no salirse demasiado de otras ediciones de la Reina Valera, pero yo mismo lo he corregido con bolígrafo. Tengo Efesios completamente hecho una calamidad porque he puesto del original con bolígrafo todo lo que debe ponerse. Dice así: cuando venga el Paráclito. Paráclito es una voz griega que significa kletos, llamado para, junto a. Una persona que es llamada para que venga junto a uno para muchas cosas: para ayudarle, para iluminarle, para servirle de abogado, para servirle de consolador. Todas estas cosas significa. Porque paráclesis también significa consolación, ayuda, abogacía, todo esto. Al mismo Señor Jesucristo se le llama abogado en primera de Juan 2:2. Otro abogado. Jesucristo es el abogado junto al Padre en el cielo. El Espíritu Santo es el abogado del Padre junto a nosotros. Tenemos un abogado en el cielo y otro en la tierra. El Espíritu Santo, que está junto a nosotros y dentro de nosotros, es nuestro paráclito. Cuidado, porque les voy a decir una cosa. No hay que sacar las cosas de quicio. Ustedes leerán en muchos libros de doctrina que una de las razones por las cuales el Espíritu Santo tiene que ser persona es porque están en masculino los pronombres de estas porciones de Juan. Esto es gramaticalmente falso. No quiere decir que el Espíritu Santo no sea persona, pero que haya que sacar la cosa de quicio de lo que pone en masculino, no hay de qué. Los pronombres masculinos no conciertan con neuma, espíritu, sino con parácletos, masculino. Esto es una cosa que se me ocurre ahora, pero es que me da grima de que todos den en el mismo clavo falso. No hace falta para eso, ¿verdad? Incluso hay en Romanos un versículo claro en que está neuma y luego viene el pronombre neutro, porque no hay ninguna otra cosa a la que referirse. De modo que dice: cuando venga el paráclito, al cual yo enviaré a vosotros desde el lado del Padre, pie de la letra, el espíritu de la verdad, no el espíritu de verdad, está con artículo, el espíritu de la verdad, el cual procede del lado del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Mas también vosotros daréis testimonio, pues estáis conmigo desde el principio. Esto es lo que dice el original. De modo que el Espíritu Santo, se ve claramente aquí, no es engendrado por el Padre, sino que procede. El verbo griego significa salir de alguna parte y tirar hacia adelante. Este es el significado del verbo griego. Salir de alguna parte y tirar hacia adelante. Proceder es lo mismo. Pro significa hacia adelante, del latín, y cedo, marchar. Y el correlativo de procedo es produjo, producir. Producir de parte de la gente es el que adelante saca algo. De modo que el Padre es el que produce, en este sentido, no de crear ni de hacer, sino produce, saca hacia adelante el Espíritu, y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Por eso dice, junto del Padre, al cual os enviaré. Es que el Hijo no podría enviar al Espíritu Santo si el Espíritu Santo no procediera también del Hijo. Porque las misiones, como suele llamarse técnicamente en teología, suponen una procedencia. Si el Espíritu Santo es enviado por el Hijo, lo mismo que por el Padre, es que procede del Hijo tanto como del Padre, ni más ni menos. De modo que aunque el texto sagrado no diga directamente que el Espíritu Santo procede del Hijo, al decir que el Hijo lo enviará y que procede del lado del Padre, como el Hijo está al lado del Padre, pues procede de los dos. Así que del Espíritu no se dice que sea engendrado, porque ya no sería Cristo el unigénito, sino que procede del Padre. La vida divina que tiene su origen en el Padre y se comunica a las dos personas, el Hijo y el Espíritu Santo, tiene por ser una vida un movimiento de recirculación. El Hijo procede del Padre, pero está continuamente cara al Padre. Esto es lo que significa el primer versículo del Evangelio de San Juan. En el principio era el Verbo. El Verbo estaba cara a cara al Padre. Esto es lo que significa allí la preposición pros. Curiosamente, es una preposición de movimiento con un verbo de estado. Era o estaba en movimiento hacia el Padre, como una especie de corriente continua que va del Padre al Hijo y del Hijo al Padre. Y de la misma manera con el Espíritu Santo, esa corriente del Padre y del Hijo al Espíritu Santo, y del Espíritu Santo vuelve al Padre y al Hijo. Esto se expresa especialmente en el Evangelio, y más aún en el Evangelio de San Juan, con algo que es muy digno de tenerse en cuenta. En los Evangelios ustedes verán que el Padre glorifica al Hijo. El Hijo nunca se glorifica a sí mismo, sino que glorifica al Padre. Y el Espíritu Santo nunca se glorifica a sí mismo, sino que glorifica al Hijo. Cada persona glorifica a la otra. ¿Por qué? Porque en Dios la generosidad, o por decirlo de otra manera, el altruismo es absoluto, infinito. Ninguna de las tres personas puede tener ni un átomo de egoísmo. Y Dios en totalidad de las tres personas no puede tener ni un átomo de egoísmo, por muchas razones. Primeramente es infinitamente rico. Segundamente es infinitamente amoroso y generoso. Está para darse. Y de esta manera es el modelo de cada uno de los creyentes que han de aspirar a imitar a Dios dándose y sirviendo, en vez de buscar su propio bien, su propia comodidad, el que le sirvan los demás. Hermanos, esto tiene una prolongación tremenda ya desde el principio al estudiar la Trinidad. Pues bien, los escritores griegos llamaron a esta recirculación de la vida divina perichoresis. Perichoresis, que significa el ir dando vueltas, ¿eh? El ir en derredor, peri significa en derredor, en griego, y choresis, de ahí viene también coro y danza, ¿eh? Ir como saltando, para dar más expresión a lo que es la vida divina, como algo del movimiento. Y los latinos, que en realidad, o sea, los del oeste, los teólogos del oeste, al contrario que los del este, les voy a decir que quienes mejor conservaron la tradición de esta doctrina de la Trinidad no fueron los teólogos occidentales, sino los del oriente. Los griegos, los orientales, conservaron esto mucho mejor, y la doctrina de la Trinidad lo llamaron perichoresis, vuelta alrededor. Los otros lo llamaron circuminsesión, latín, no circuncisión, cuidado, circuminsesión. Perichoresis significa circuminsesión, ir en procesión o ir dando vueltas alrededor, nadando. Circuminsesión significa estar sentados alrededor. O sea que los teólogos occidentales veían a las personas divinas surgiendo de la naturaleza divina, las tres, y sentadas en tres sillitas, mirándose la una a la otra. Circuminsesión. Este movimiento es el que mantiene viva la comunión entre las tres personas divinas. Y tenemos, por ejemplo, en Juan 10:30, cuando leemos yo y el Padre somos uno, ahí hay una unidad de naturaleza, porque uno está neutro. Si quisiera decir somos una sola persona, el pronombre estaría en masculino. Las personas están en masculino, al menos las personas masculinas, claro, están en masculino. Allí uno está en neutro, lo cual quiere decir que no se refiere a personas sino a naturaleza. Yo y el Padre, dos personas, somos en plural un solo ser. Esto es lo que quiere decir, un solo ser divino, no una persona, sino un solo ser divino. En 14:10, por ejemplo, este es un versículo muy interesante, porque es después que le dice a Felipe: pero Felipe, tanto tiempo llevo contigo y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y dice, ¿por qué? ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? ¡Qué precioso! El Padre está dentro del Hijo y el Hijo está dentro del Padre. Ahí tenemos la circuminsesión o la perichoresis. El Padre está dentro del Hijo, porque todo lo que tiene el Hijo lo tiene el Padre. De modo que tiene que estar allí. Todo lo que tiene el Padre, menos la paternidad, tiene que estar allí, dentro del Hijo. Y todo lo que tiene el Hijo, menos la filiación, tiene que estar también dentro del Padre. De modo que el Padre está en el Hijo y el Hijo está en el Padre. Las palabras que yo hablo, que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí hace Él las obras. Y no solamente hace Él las obras, Él dice que las palabras que Él pronuncia son las palabras que el Padre le dio para que pronunciara. Y las obras que Él hacía, era el Padre que las hacía. Ahora veremos por qué dice que es el Padre el que las hace, a pesar de que también Él las hacía. En 17:21, famosísimo versículo, sobre todo para los ecumenistas, estoy completamente convencido de que lo sacan de contexto. Para que todos sean uno, está hablando Jesucristo al Padre, para que todos sean uno, una misma cosa, igual que en 10:30, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, otra vez, que también ellos sean uno en nosotros. ¿Hasta dónde puede llegar la intimidad del creyente con las personas de la Trinidad, que pueda decirse de nosotros que estamos en el Padre y en el Hijo, de la misma manera que el Padre está en el Hijo y el Hijo está en el Padre? No cabe ya cosa más grandiosa. El 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos hacia la unidad, dice el griego, hacia la unidad. O sea, es un movimiento constante hacia la unidad que no se consigue en perfección hasta que no hemos terminado la carrera por esta vida. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Este es el testimonio. El testimonio delante del mundo es que demostremos que hay un amor que se extiende horizontalmente, porque viene verticalmente. Se extiende horizontalmente a los hermanos porque todos somos hijos de un mismo Padre. Y por lo tanto es de ese mismo Padre de donde viene esa unidad. El Padre en el Hijo y el Hijo en el Padre, de la misma manera nosotros en el Hijo y en el Padre. Cuando en la primera epístola el apóstol Juan comienza diciendo sobre el verbo de vida, dice para que también vosotros tengáis comunión con nosotros de la misma manera que nosotros tenemos comunión con el Padre y con el Hijo. Nuestra comunión es con el Padre y con el Hijo. Y os hablamos esto además, dice, para que vuestro gozo sea completo. También el versículo 26. Estoy en el capítulo 17. Les he dado a conocer tu nombre. Ya saben que nombre en la Biblia no significa una etiqueta, significa el símbolo de la persona como tal. El nombre es la persona. Para los judíos, para los hebreos, el nombre es la persona. Les ha dado a conocer tu nombre. El Hijo nos dio a conocer al Padre. Nos hizo la exégesis del Padre. Eso dice el original en Juan 1:18, exegésato. Nos hizo la exégesis del Padre. Les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, como diciendo, no he terminado todavía, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Recuerdan, en la primera de Juan, en el capítulo 4, hay tres definiciones de Dios en el Nuevo Testamento. Una está en Juan 4:24, donde dice, Dios es espíritu, nos da su naturaleza. Y otras dos nos van a dar lo que es en santidad y en amor. Primera de Juan 1:5, Dios es luz, la santidad. Primera de Juan 4, esta vez se repite, para ver que el amor es lo primero y lo mayor. En el versículo 8 y en el versículo 16, Dios es amor. Y en el versículo 16 sigue, comienza diciendo, y nosotros conocemos y creemos en el amor porque Dios es amor. Y el que ama permanece en Dios y Dios en él. ¡Qué cosa tan preciosa! El que ama, lo sabemos aquí incluso por lo que es el amor humano. El amor humano llega a producir tal identidad entre los que se aman verdaderamente que es como si estuvieran el uno dentro del otro ya. Pues bien, el que ama está dentro del amor, y como Dios es amor, tiene que estar dentro de Dios, y Dios naturalmente está dentro de él. Podremos decir que Dios y yo, si permanecemos en el amor, somos transformados en la misma meta. Él no tiene que ser transformado porque es amor, pero yo sí soy transformado en el amor de Dios y por lo tanto soy transformado en Dios. De alguna manera, en cuanto cabe a una criatura limitada, somos transformados en Dios. Cuando Agustín de Hipona estaba hablando de aquello de que tenemos en el capítulo 5 de Mateo, acerca de los tesoros, no os hagáis tesoros en la tierra, haceos tesoros en el cielo, y termina diciendo, porque donde está tu tesoro, está tu corazón. Como diciendo, el tesoro es como un imán, atrae el corazón, y no solamente lo atrae, lo transforma. Y dice Agustín de Hipona, ¿te das cuenta? Te vas a quedar transformado en aquello que amas. Amas tierra, te convertirás en tierra. Amas dinero, tu corazón va a ser dinero. Amas el cielo, te convertirás en cielo. Amas a Dios, y se queda mirando y dice, me atreveré a decirlo, te convertirás en Dios. En Dios con minúscula, hijos de Dios, porque somos participantes de su naturaleza, pero al fin y al cabo, como Dios es. Dios es con minúscula, porque somos hijos del Dios con mayúscula. Así que se extiende a nosotros los que a nivel limitado de criaturas tenemos comunión en la misma naturaleza divina. Esto está en 2 Pedro 1:4, ¿eh? Lo de tener comunión, no ser partícipes, ya lo expliqué ayer. Ser partícipes es tomar uno, cada uno una parte. Lo original dice allí tener comunión en la naturaleza divina. Y así amamos a Jesús, que es el Hijo, guardamos su palabra o debemos guardarla. Juan 14:23. Nuestra comunión con el Padre y con el Hijo naturalmente es producto del Espíritu Santo en nosotros. El mejor texto que hay para ello es el último versículo, digo el último porque unas Biblias ponen 13 y otras 14, de la 2 Corintios. La gracia del Señor Jesucristo, del Hijo, el amor de Dios, es decir, el Padre. Siempre que en el Nuevo Testamento se dice Dios, Teos, con artículo y sin ninguna otra cualificación, es siempre, sin excepción, Dios el Padre. Si está con artículo o el artículo griego, sin cualificar Dios verdadero, Dios salvador, solamente Dios es el Padre. Y termina diciendo, y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros, amén. Esto quiere decir que si Jesucristo es el que nos ha dado la gracia, porque ya conocéis la gracia del Espíritu Santo, dice el apóstol en 2 Corintios 8:9, ya conocéis la gracia del Señor Jesucristo, el cual siendo rico, por nosotros se hizo pobre para hacernos ricos con su pobreza. Si nos hizo ricos con su pobreza, ¿qué nos hará con su riqueza? Pues bien, la gracia del Hijo. El amor se origina en el Padre porque es el que da origen incluso a las otras dos personas. Y el Espíritu Santo da la comunión porque Él es el que une al Padre y al Hijo dentro de la Trinidad. El Espíritu Santo es la tercera persona que une en amor al Padre y al Hijo dentro de la Trinidad y a nosotros con Dios y a nosotros con nuestros hermanos. Esto es oficio del Espíritu Santo. Así que sirve de vínculo personal amoroso entre el Padre y el Hijo y nos une igualmente con los demás miembros del cuerpo de Cristo. Dado que el Hijo es llamado el Logos en griego, que significa palabra con mensaje, traduce el hebreo Dabar, que es palabra con mensaje. Hay otra expresión, lo mismo en hebreo que en griego, para decir palabra, que es un dicho. Pero cuando es el Logos, una palabra que lleva un mensaje grande, y aquí el Logos con mayúscula significa que el Hijo entero es una palabra del Padre, pero una palabra personal. Dios el Padre está diciendo esa palabra en su interior desde toda la eternidad, y cuando el Hijo se hace hombre, esa palabra se encarna y es palabra encarnada, manifestación de Dios el Padre en su persona, en sus palabras, en sus obras, en sus milagros, en todo lo que el Hijo hace encarnado, es revelación, manifestación, exégesis del Padre. El Espíritu es llamado Paráclito, pero también es llamado sello. Es el sello de Dios el Padre y de Dios el Hijo. Voy a explicar en la forma en que yo lo ilustro la imagen del sello, porque creo que es para dar una comprensión perfecta. Cuando uno ha tenido que dar clases de teología, tiene que estar acostumbrado a dar toda clase de ilustraciones. Un sello es un cuño. La mano que empuña ese sello es la mano del Padre. El cuño mismo es el Espíritu Santo. Y la imagen que lleva el cuño aquí es el Hijo. De modo que la mano del Padre hace esto y con el Espíritu Santo pone en nosotros la imagen del Hijo. Por lo tanto, si la palabra que es el Hijo es una expresión, el sello del Espíritu es una impresión. De modo que el amor imprime y la palabra exprime. Expresar significa estar continuamente exprimiendo. Cuando una persona habla, está exprimiendo lo que dice su mente. De modo que por lo que dice, se sabe lo que piensa. Exprimiendo continuamente.
Eso es la expresión de la palabra. Pues bien, el Hijo es la expresión continua y eterna del Padre. Dios exprime su naturaleza en el Hijo, y ahí está el Hijo eterno como expresión del Padre, y el Espíritu Santo como sello, impresión eterna del Padre, en todo lo que hace y en todo lo que dice. Una de las razones por las cuales sabemos que el Espíritu Santo procede del Hijo también es porque en el Nuevo Testamento se le llama a veces Espíritu de Jesús. Al hablar de la libertad, recuerden que 2 Corintios 3:17 es un versículo muy bueno porque dice: donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. ¿Eh? Y dice que el Espíritu es el Señor. El Señor, Kyrios, es el Espíritu, Pneuma. Quiere decir que el Espíritu Santo entra dentro de la misma naturaleza que tiene el Señor Jesucristo, el Kyrios, aun siendo una persona distinta de él, pero que ha llegado a ser una compenetración tan grande que aparece como si se identificaran. ¿Recuerdan lo que dice el apóstol Pablo en 1 de Corintios 6 cuando está hablando de no unirse con prostitutas, porque el que dice se hace un mismo cuerpo con ella? Y cita nada menos que de Génesis, de la institución del matrimonio, no porque sea un matrimonio, sino porque hay una unión carnal también, y añade: pero el que se une al Señor se hace un solo espíritu con él. ¡Qué precioso! De modo que la carne une carne, pero el espíritu une espíritu. Y la carne, por mucho que una, no puede nunca identificar porque es materia. Pero el espíritu, por no ser materia, puede identificar completamente. Como alguien ha dicho, dos estrellas que están próximas no se unen por sus masas, sino por sus luces. Parecen una sola luz, aunque sean dos estrellas. Se unen por la luz, no por la masa. Igual pasa, el que se une al Señor se une en espíritu y se hace como un solo espíritu con él. La unión en la carne es una unión carnal, no pasa de ahí. Todo lo que viene veo que lo he dicho ya, qué bien. Ya puedo saltarme todo este todo. Si observamos Lucas 24, tanto el versículo 32 como en el 45 y Hechos 2:33, podemos ver que en su vaciamiento efectivamente el Hijo había renunciado al uso independiente de sus atributos divinos. En ese uso independiente entraba incluso el de comunicar el Espíritu Santo a los hombres. Ven ahora una razón principal por qué mientras el Señor Jesucristo estaba de este lado de la tumba, de este lado de la cruz, no comunicaba el Espíritu Santo, porque el comunicar el Espíritu Santo era un atributo divino y él había renunciado al uso independiente de los atributos divinos. Pueden ver que él no comunicaba el Espíritu Santo, pero cuando comunica el Espíritu Santo es inmediatamente después de resucitado y glorioso. En Juan 20, cuando les dice, os doy el Espíritu Santo, ¿eh? Cuando les da el Espíritu Santo a los apóstoles, ¿eh? Para que ellos puedan actuar con ese Espíritu Santo en forma eclesial, porque lo que dice después, aquellos cuyos pecados perdonareis quedarán perdonados, aquellos cuyos pecados retuvierais quedarán retenidos, no tiene nada que ver con el sacramento de la penitencia como lo aplican los católicos. Es simplemente una cuestión de cerrar y abrir, en sentido de cerrar o abrir el camino de la vida por la proclamación del Evangelio, y algo también más, y también el de la disciplina eclesiástica, en poner fuera de comunión o admitir a comunión. De lo contrario, los verbos griegos de allí se quedarían un poquito cortos. El verbo krateite, retener, no se aplica bien a la predicación del Evangelio, en cambio sí se aplica bien a la disciplina eclesiástica. Así que, en cuanto a la subordinación del Jesús ya exaltado al Padre, no estará de más tener en cuenta lo que a este respecto dice ese teólogo que he citado. Va incluida al mismo tiempo la permanencia de la entrega a la cruz. Quiere decir que cuando vemos a Cristo resucitado, nunca debemos olvidar que es el Cristo crucificado. Así como cuando vemos al Cristo crucificado, nunca debemos olvidar que es también el Cristo resucitado, que no se quedó en la tumba. Cuando vemos al Cristo resucitado y glorioso para siempre, no olvidemos que es el mismo que fue crucificado y que por eso llevará las señales, las cicatrices de las heridas por toda la eternidad. Por toda la eternidad. Porque por toda la eternidad será Dios hombre. Al que le diga, porque hay quienes lo dicen, dentro de evangélicos y fundamentalistas. No, si Jesucristo cuando llegue a aquel momento se despojará de la humanidad y será solamente Dios. Ahora yo los enfrento con Apocalipsis en el último capítulo, 22. ¿De dónde sale el río de agua limpia? Del trono de Dios y de quién más, y del Cordero. ¿El Cordero es Dios o es hombre? Jesucristo es Cordero en cuanto hombre, no en cuanto Dios, y Cordero sacrificado. Por toda la eternidad, de ese trono de Dios y del Cordero sale el agua viva, que es el Espíritu Santo como surtidor y que llena de vida al cielo para que nunca se acabe la vida inmortal de los que estén allí. De modo que no cabe ninguna duda de que Jesucristo no se despojará jamás de su humanidad. Por tanto, cabría, dice, desarrollar toda una teología de la Trinidad desde la idea de la cruz prolongada hacia la escatología, o lo que es lo mismo, entendida desde la escatología, desde el plan de Dios acerca de la consumación y viceversa. Solo es posible formular una doctrina de la Trinidad desde la meta escatológica de la uiocesía, que significa adopción de hijos, si se tiene en cuenta la cruz, es decir, la realización más radical del amor de Dios. Es precioso lo que dice este hombre, es un teólogo católico. Y dice él, mire, Confer, mire, Romanos 8, 31 al 39, todo aquello de quién nos separará, etcétera, etcétera, del amor de Dios que es en Cristo Jesús, así como Romanos 5, del 8 al 11. El amor de Dios, la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado. Qué bonito, porque es el aceite es el símbolo del Espíritu Santo, y el aceite se derrama, el Espíritu Santo con su amor ha sido derramado dentro de nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos ha sido regalado, nos ha sido dado. Qué fabuloso, ya todo lo que sigue después, ¿verdad? De que es cuando éramos enemigos, tal, tal, tal. Una última consideración, pero es doble, de suma importancia en cuanto a la solidaridad del Hijo unigénito de Dios con los hijos adoptivos que somos los creyentes. Esta consideración incluye dos aspectos que he dicho antes, una porque son dos aspectos de una misma verdad. Primera, somos hijos de Dios el Padre. Esto parece una perogrullada, pero si hubieran estado dentro de la Iglesia Católica, allí se dice que no solamente somos hijos del Padre, sino que somos también hijos del Hijo e hijos del Espíritu Santo, porque somos hijos de Dios, y Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Falsísimo. Si se afirma que somos hijos de Dios sin distinguir las personas, estamos destruyendo enteramente la enseñanza bíblica sobre la Trinidad. Somos hijos del Padre, hermanos de Jesucristo, hijos del Padre. Segundo, somos hijos del Padre en el Hijo y con el Hijo, quien viene a ser así en cuanto hombre, nuestro primogénito. Romanos 8, 14 al 17 y especialmente en el 29, cuando se nos dice que el Espíritu Santo es el que está produciendo en nosotros la imagen del primogénito. Injertados en él, como dice Romanos 6, 5, sin fitoi, plantados con él, complantados con él, literalmente, para estar con él, ya no hay ninguna condenación, ni mucha ni poca, Romanos 8:1. ¿Para quiénes? Para los que están en En los que están en Cristo, los que están en Jesús, los que están en el Hijo. La segunda parte no es que les dé yo permiso. La edición crítica del Nuevo Testamento les da permiso para que quiten la segunda parte del versículo primero porque es falsa. Dice los que no andamos según la carne sino según el Espíritu. El andar no tiene que ver nada con la unión, tiene que ver con la comunión. La justificación con la unión, la santificación con la comunión, eso está pegadito ahí del versículo cuarto, donde se habla no de la justicia imputada, sino de la justicia cumplida, para que se cumpla en nosotros la justicia de los que no andamos según la carne, sino que andamos según el Espíritu. ¿Se dan cuenta? Como un detallito de estos puede trastornar toda una doctrina. De modo que así viene a ser para estar en él y andar en él. Colosenses 2 y 6. Colosenses 2 en el versículo 6 dice: de la misma manera que recibisteis al Señor Jesucristo, andad en él. ¿Cómo recibimos al Señor Jesucristo? Por fe. ¿Cómo se anda en el Señor Jesucristo? Por fe. Pero andar, ¿eh? Él es el camino que anda. ¿Han visto ustedes algún camino que ande? Pues es un camino que anda. Por eso andar en Jesús es progresar y a la vez estar en el camino. Es un camino que anda porque él dijo en 14:6 de Juan, dijo: yo soy el camino. Pero en el versículo 2 dijo: yo me voy. De modo que si es un camino que se va, es un camino que anda. Así que estando en él y andando en él, andamos en un camino que anda. El ejemplo que yo les pongo, ay que me paso. El ejemplo que yo les pongo es las escaleras metálicas automáticas del metro. En Londres, por ejemplo, en algunos metros, es tremenda la distancia que tiene que andar uno de una estación a otra. Pero uno se pone en la escala automática y no tiene que andar, la escala se lo lleva. Es un camino que anda. Pues es igual. Si uno está en el Señor Jesucristo bien agarrado, bien firme, él se encargará de que nosotros vayamos a donde él va. No hay que avanzar por su propia decisión. El creyente que quiere hacer sus propios pasos se sale del camino. Pero si está firmemente afianzado en Cristo, con él irá a donde Cristo va. Para eso tomó él nuestra naturaleza. Esta solidaridad con nosotros era necesaria para que Cristo pudiese actuar como nuestro sustituto. Por eso Isaías 53:5, este versículo que lo he tratado con un rabino judío, porque la palabra que hay allí en 5 y que dice: por sus llagas, al pie de la letra, hubo curación para nosotros, dice el hebreo. El vocablo por sus llagas puede significar también por su compañerismo. Es la misma palabra para decir azotaina en hebreo que para decir compañerismo. Y es verdad, solo por sus llagas Cristo no nos redimió. Si no nos hubiera amado y se hubiera solidarizado con nosotros, como se nos dice en Hebreos 2:14, y porque los hermanos participaron de carne y sangre, también él participó de lo mismo para poder así destruir las obras del diablo, etc. En la conferencia cuarta veremos un poquito más de esto. Y hermanos, iba a decir, ya les he dado la lata, no ponga esto ahí. Concierne a lo que diremos mañana, mejor es no moverla. Voy a decir cuál. Si Jesucristo, el Hijo de Dios, es el Logos, la palabra, podríamos decir lo mismo de la palabra del Señor, 2 Tesalonicenses 3:1. Esta viene mañana, porque es Jesucristo el revelador del Padre. Y allí hablaré de la distinción que hay entre la palabra con mayúscula, que es el Logos personal, y la palabra inspirada por Dios en la Biblia, Las otras dos sí que son de hoy. La primera dice: ¿qué base tenemos para decir que el Señor tendrá las llagas de la cruz por toda la eternidad?
no tengo que decir quién la dice, ¿no? Aunque está firmada. La indicación que yo he hecho antes es a base del último capítulo de la Biblia, que no solamente por ser el último capítulo, sino por referirse a lo último de la revelación, que es la eternidad. Saben que los capítulos 21 y 22 de Apocalipsis tienen que ver con la eternidad. El capítulo 20 nos ha traído el juicio delante del trono blanco, y allí se acabó ya la dispersión de unos para un lado y otros para otro para siempre. Viene la eternidad, y en ese último capítulo, como he dicho, el río de agua viva. Vamos a verlo como lo pone. Después me mostró un río limpio de agua de vida, o de agua viva, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. El Cordero significa Jesucristo, Hijo de Dios, encarnado y crucificado. Es Cordero en cuanto a que es inmolado. Y aquí empalmo con otro versículo del mismo Apocalipsis muy importante, que está en el capítulo 5. El capítulo 4 de Apocalipsis es el capítulo del Creador y el himno de la creación. El capítulo 5 es el capítulo del Redentor y el himno al Redentor. Por eso va a entrar por primera vez el Cordero en este sentido. 5:5 de Apocalipsis dice: uno de los ancianos me dijo: no llores más. Juan estaba llorando porque no había nadie que pudiera abrir el libro de la historia futura. Solo lo sabe Dios. ¿Quién lo iba a abrir? Pues alguien que fuese Dios. El Cordero lo iba a abrir. Iba a decir todo lo que faltaba por suceder. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Y ahora viene lo gordo. Él está esperando ver un león y lo que ve es un cordero. ¿Jesucristo es león y cordero a la vez? Sí. León en cuanto a que vence, cordero en cuanto a que es inmolado. Vamos a ver en qué forma se le aparece el cordero. Un cordero en pie como inmolado. Esa es la frase. Un cordero en pie como inmolado. ¿Qué quiere decir? Estaba en pie porque estaba vivo, pero estaba como inmolado, literalmente como degollado será. Es lo que se hacía con los corderos, aunque Jesucristo no fue degollado, sino que fue crucificado, pero para seguir la metáfora había que decir degollado, ¿eh? En el original, vamos a ver el original de 5:6. Pero tiene que ser el verbo degollar. Esfagmenon, degollado. Esfagmenon, esto es muy interesante porque me da la oportunidad de responder todavía mejor a la pregunta. Esfagmenon es el verbo degollar, pero está en participio de pretérito perfecto. Eso se conoce por el acento menon en la E y por la E que lleva adelante, que es lo que se llama aumento, que solo se da en el aoristo y en el pretérito perfecto. De lo contrario estaría solamente esfagmenon, pero no la E. Pretérito perfecto en griego quiere decir que es una acción del pasado que continúa indefinidamente. Esa acción continúa indefinidamente. Por ejemplo, si dice perdonado y está en pretérito perfecto para siempre. Santificado está en pretérito perfecto para siempre. Una acción del pasado que dura siempre. En cambio, el aoristo indefinido es una acción ¡pam! Como cuando dice, si decimos que no hemos pecado,
hemos pecado es pretérito perfecto en castellano, pero no en griego. En griego está anauristo. En cambio, continuar pecando está en presente. Y haber pecado y continuar, pretérito perfecto, ¿eh? Un poquito de gramática y nos da todo. De pie como inmolado. Por eso en el capítulo primero, cuando aparece por primera vez Jesucristo, aquella aparición a Juan, dice: yo soy el que estoy vivo y estuve muerto. Fíjense, estuve aoristo muerto, pero estoy continuamente vivo. De modo que está en pie, pero inmolado, quiere decir llevando las señales de la inmolación. En cuanto a cordero degollado, pero como sabemos que fue crucificado, las señales de la inmolación no es el degüello, sino las señales que hay en las manos y en los pies. Y como la carne y la sangre no entran en el cielo, puede haber unas cicatrices muy hondas que no estén sangrando, porque ya no llevaba sangre. ¿Eh? De modo que cicatrices profundas, lo mismo en las manos que en los pies y en el costado, sin sangrar, porque aun siendo vivo es un cuerpo que no tiene sangre,
ni la necesita.
La sangre es la que corrompe. Se saca sangre totalmente un cadáver y tarda mucho más en corromperse. Por eso se saca la sangre antes de embalsamar. De modo que de estas cosas conjuntas vemos que sin duda ninguna el Señor durante toda la eternidad conservará las cicatrices en las manos. Y tiene esto un significado práctico que no quiero dejarlo devocionalmente. Precisamente porque eternamente tendrá las señales en las manos, eternamente estaremos movidos a alabarle, porque Él nos rescató por medio del derramamiento de su sangre en la cruz. Eternamente el mismo motivo. Creo que lo dije ayer, el himno de una, escrito por una señora que no recuerdo su nombre, y que dice: cuando yo vaya allí al cielo, no miraré a la corona, sino a las llagas de sus manos. ¿Eh? Nos dará motivo durante toda la eternidad, que nunca se acaba, con esas llagas, a alabarle por el amor que nos tuvo. José Luis,
puedo decir ahora su nombre. Queda transjunta.
Dice: si el Padre es fuente de origen de la bondad, ¿puede expresarla aparte del Hijo? Creo que pone que es esto lo que ha puesto, no firma, pero como no está con letras mayúsculas, creo que es así, ¿no? Aparte del Hijo. No puede expresarla aparte del Hijo si eso quiere decir que al Hijo se le deja a un lado. A un lado. Pero el que expresa la palabra es el Padre. El Hijo es la palabra expresada, lo cual no quiere decir que el Hijo se quede sin palabra. El Hijo tiene una palabra divina que Él expresa, pero mediante esa palabra divina suya Él no engendra a nadie. Solamente el Padre es el que, pronunciando una palabra personal, engendra al Hijo. ¿Me entienden ahora? De la misma manera que el Hijo sabe lo mismo que sabe el Padre. Por ejemplo, pongámoslos en la eternidad, donde Él no se ha disminuido nada, antes de hacerse hombre. El Hijo sabe lo mismo que el Padre, entiende lo mismo que el Padre, dice en su interior lo mismo que el Padre. Pero ese saber, ese ver, ese entender, no es productivo de una persona, sino solamente en el Padre. Es una distinción teológica muy fina. Cuando estudiábamos teología nosotros lo veíamos muy claro, porque distinguíamos entre lo esencial, lo nocional y lo personal. De modo que expresador de la palabra viva es personal del Padre, esencial de los tres, pero personal del Padre. Inspirar al Espíritu Santo es personal del Padre y del Hijo conjuntamente. Nocional, si se toman por separado, esencial de los tres. no el espirar el amor, el amor personal del Espíritu Santo, es amor personal en el Espíritu Santo, nocional en el Padre y en el Hijo, y esencial en las tres personas, o sea, como Dios. No sé si me he expresado de una manera que pueda entenderse, pero sí, entiendan esto: el Padre es fuente de origen de todo, de la bondad e incluso de la palabra, que es el Hijo, es fuente de todo en cuanto a que es el principio sin principio y por lo tanto el origen primero de todo lo que hay en la Trinidad y fuera de ella, en el mundo. Las demás personas lo tienen todo, pero no son el origen de ello, lo tienen recibido del Padre, aunque esto no es ninguna inferioridad, en el sentido de que si el Padre no lo comunicara dejaría de existir, ¿eh? Es algo que es compulsivo para su naturaleza de Padre el darlo, de modo que él se queda tan obligado, diríamos, como los demás en recibirlo. Así que él no puede expresar la bondad sin el Hijo, pero él es la primera fuente de la bondad, y el Hijo la expresa en cuanto a que la ha recibido comunicada del Padre. ¿Está bien?